y redención.
Cuando los últimos convidados se despidieron, la princesa atravesó los desiertos salones, echando una mirada a aquellos sitios donde había sido durante algunas horas la reina de la noche. Se sentía un tanto fatigada, pero al mismo tiempo alegre y satisfecha. El baile había resultado suntuosísimo, pero la nota sensacional, la que arrancó frases de admiración y de entusiasmo, era la de las flores. De un pálido matiz de aurora, desparramadas por todo el palacio, parecían una nevada color de rosa. Caídas en los vastos aposentos, cubrían las consolas, los muebles y los bronces. Se desparramaban sobre los tapices y hacían desaparecer bajo sus carminadas plumillas la soberbia cristalería de la mesa del buffet. Los asistentes al baile no se cansaban de elogiar aquella fantástica ornamentación cuya idea genial llenaba orgullo a la hermosa dama, quien a solas con sus doncellas se complacía en evocar los detalles de la magnífica fiesta. Obsesionada por tan deliciosos recuerdos, se metió en la cama y cuando la doncella abandonaba en puntillas el aposento, la voz de su señora la detuvo. Un deseo repentino, un capricho de niño mimado, la había acometido de pronto. Quería dormirse respirando la suave fragancia de aquellas flores que tan dulces sensaciones le habían proporcionado. Obedeciendo las órdenes de su ama, la joven derramó encima de los cobertores puñados de aquellos rosados pétalos y suspendió del crucifijo de plata un trozo de guirnalda arrancado de una de las arañas del salón. La estancia quedó en silencio y poco a poco fue haciéndose más hondo el sopor de la bella durmiente. De pronto se encontró transportada a una de sus fincas. El cielo estaba azul y un sol de primavera tibio y risueño acariciaba los campos. Caminaba en medio de un bosque de duraznos en flor, envuelta en una atmósfera de aromas embriagadores, cuando de súbito un soplo que parecía brotar de sus labios arrebató las flores y las dispersó a los cuatro vientos. Tuvo miedo y quiso huir, pero los árboles, como espectros vengadores, le cerraron el paso y fustigándola con su desnudo ramaje, la estrecharon hasta ahogarla con la pesadumbre de su haz inmenso. Sintió que su alma abandonaba la tierra y comparecía delante del tribunal divino, presa de una angustia y terror infinitos. Sentado en su trono, bajo un dosel de flamígeros soles, estaba el supremo, inexorable juez. A su derecha mostraba sus páginas, el libro de la vida, y a su izquierda un arcángel sostenía con la diestra la balanza de la justicia. En el fondo, guardadas por ángeles con espadas de fuego, estaban las puertas del purgatorio y del paraíso, y a espaldas del arcángel se veía una concavidad negra por la que asomaba, apoyándose en sus garras, la terrífica figura de Satanás. Y como si todo estuviese calculado para aumentar sus congojas, el alma de la princesa se vio obligada a presenciar al juicio de otra que la precediera en aquel trance. Se trataba del juicio al alma de un asesino y ladrón. Mientras que en el platillo del mal sus crímenes formaban una montaña, en el otro, en el de las buenas acciones, no había que contrarrestase el peso abrumador de las culpas. Pero la miseria puso en el platillo una lágrima y un hilo de sus harapos. La expiación aportó con una gota de la sangre derramada en el patíbulo y la ignorancia, despojándose de su venda, inclinó ligeramente la balanza. Satanás, que se preparaba para asir al condenado, hizo una horrible mueca. El alma que ya creía suya sería enviada al purgatorio. Rechinó los dientes con rabia y la vibración de sus alas, sacudidas por la ira, atronó las pavorosas concavidades del Averno. Aquel fallo revivió la esperanza en el alma angustiada de la princesa. Entre ella y un asesino y ladrón mediaba un abismo. Y esta seguridad se acentuó viendo que, llegado su turno, el arcángel ponía en el platillo de las culpas solo unas cuantas flores ajadas y descoloridas. ¡Cuán severamente se había juzgado! Ahora estaba cierta, su alma era de las elegidas e iría recta al paraíso. Y confortada con la visión de la eterna bienaventuranza, evocó la legión innumerable de sus buenas obras. Estas eran tantas que casi deploró que su culpa fuese tan pequeña, pues bastaría la más insignificante de sus nobles acciones para inclinar la balanza en su favor. Y ella quería ostentarlas allí todas para que el divino juez le asignase el maximum del premio a que era merecedora. Por eso, cuando fueron amontonándose en el platillo del bien sus actos de piedad religiosos, de caridad y de abnegación, sin que la posición de la balanza se modificase, solo experimentó un principio de extrañeza. Pero su gesto se convirtió en asombro cuando vio que el arcángel remataba su tarea, poniendo sobre aquel cúmulo de virtudes las moles gigantescas de un hospital y de una suntuosa capilla, sin que la balanza se alterara en su favor. De súbito, un espectáculo pavoroso llenó de espanto el alma de la princesa. Satanás, que se reía, abandonó de pronto el escondrijo en que estaba agazapado y, como una araña monstruosa, se colgó del platillo rebelde. Tras él, aferrándose del rabo, se suspendieron todos los diablos y réprobos del infierno, sin que el peso de aquella cadena lograse marcar la más leve oscilación en el fiel de la balanza inmutable. En el platillo, las flores habían desaparecido y en su lugar se veía una montaña de duraznos en sazón sobre la cual giraban miríadas de seres, abejas zumbadoras, mariposas y aves de plumajes multicolores que revoloteaban en derredor de los frutos en legiones innumerables. Más allá, se destacaba por encima de todo un inmenso follaje que se perdía en el infinito. Entonces fue cuando resonó la voz terrible.
Mujer, tu culpa es irrescatable. Todo el peso del infierno no ha podido equilibrarla. Al extirpar el germen, has detenido en su curso la proyección de la vida, cuyo origen es Dios mismo. Ve, pues, con Satán por toda la eternidad.
Un grito estridente, vibrante, puso en conmoción a la servidumbre del palacio. La doncella, que había acudido la primera, encontró a su señora incorporada en el lecho, presa de violentos espasmos nerviosos. La guirnalda suspendida del crucifijo se había roto y las flores yacían esparcidas en la almohada y cabellera de la dama, lo cual hizo exclamar a media voz a la joven.
Ya lo sabía yo. Dormir con flores es como dormir con muertos. Se tienen pesadillas horribles.